porque hay mucho por decir y más por construir. Esto es Voz Campesina.
Voz Campesina.
Buenos días a todos los escuchas de Radio La Cumbre. Nos encontramos en una nueva edición especial del Voz Campesina, ya en lo que es el último día de nuestra Cumbre de los Pueblos aquí en Lima, Perú, paralela a la conferencia de las partes del cambio climático, a la 20ª conferencia de las partes del cambio climático que se está realizando en el Pentagonito. A mi lado tengo Mabel, que otra vez nos acompaña en este programa conduciendo. Mabel, ¿cómo estás? Ya veo que estás estudiando, actualizándote en las negociaciones.
Sí, justamente. Buenos días a todos, compañeros. Buenos días también a la mesa que nos acompaña hoy día. Sí, estamos ya hoy día acabando la Cumbre de los Pueblos y mañana culmina también la Conferencia de las Partes, la COP20, que se está realizando acá también en Lima. Estamos acá justamente para comentar lo que fue ayer y también en qué estado están las negociaciones hasta ahora.
Perfecto, Mabel. Y bueno, a mi izquierda tengo a el compañero Alfredo Acedo, de la UNORCA, comunicador, ya viejo conocido. Bienvenido, Alfredo.
Gracias.
Nuevamente. Ya anda registrando de todo en esta cumbre, ¿no?
Así es.
Audio, fotografía. Bien, si les parece, compañeros, comentarles un poco lo que fue el día de ayer, ¿no? Una marcha multitudinaria. Nosotros, creo que la cuenta se puede cerrar como en más de 15.000 personas. No sé si tuvieron una impresión parecida de la cantidad de gente. A mí me parece que fue bastante nutrida. Y bien, si les parece, nosotros grabamos un audio de la intervención de Diego Montón sobre el final de la marcha. Si quieren, empezamos por eso y luego vamos contando un poco sobre lo que fue la marcha.
Qué bonita tarde, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas. Del campo, de la ciudad, campesinos, indígenas, trabajadores, estudiantes, todos en unidad. Todos aquí en esta plaza legendaria, porque ahí está San Martín, que hace más de 200 años con Bolívar también construían la unidad latinoamericana y los liberaban del imperio español, del imperialismo español. Hoy estamos luchando contra el imperialismo gringo y sus empresas de avanzada, las corporaciones transnacionales. Y aquí estamos para decirle basta a la Barrick Gold, basta a la Monsanto, basta a Dreyfus, a Cargill, a todos estos bancos que vienen a saquearnos. Y venimos a decir que no esperamos mucho de esa COP20, porque sabemos ahí que estos gobiernos poderosos, ninguno es un gobierno que responda a los pueblos. Ahí son gobiernos de los bancos, de las corporaciones. No venimos a pedirles nada a estos señores que se esconden para hacer acuerdos espurios y ocultos. Venimos a mostrar aquí la fuerza popular y a decir que si no está nuestra aprobación, ningún acuerdo va a tener validez. Que firmen lo que quieran, porque el pueblo, los pueblos de América Latina y el mundo, estamos aquí preparados para dar la batalla. Decimos no a la mercantilización de los alimentos. La tierra, la naturaleza no son mercancías. Las personas no somos mercancías. Pero no solamente venimos a decirle no al capitalismo, no a los fondos buitres salvajes de este mundo financiero, sino que venimos también con nuestras propuestas. Y venimos de una larga lucha, las campesinas y campesinos, venimos luchando contra los desalojos, contra los desmontes, contra las grandes mineras que quieren contaminar nuestra agua, contra la contaminación con agrotóxicos, contra la destrucción de todos nuestros sistemas de producción de alimentos. Y así todo, seguimos produciendo alimentos. Podemos ratificar que la agricultura campesina enfría el planeta y que las campesinas y campesinos podemos alimentar a la humanidad. Por eso de aquí nos llevamos una tarea, compañeras y compañeros. El compromiso de que este símbolo de unidad y de lucha se multiplique en todo el mundo. En el mundo entero tenemos que lograr que nuestros pueblos estén en la calle ratificando el no al capitalismo y el sí a nuestra propuesta, que es el buen vivir, que es el socialismo popular, que es un modelo en el cual la vida, la diversidad, la cultura y la pluralidad estén por encima del capital y del dinero. Así que así, con esta energía, con esta fuerza, rememorando a todos los luchadores históricos del mundo y de América Latina, como el Che, como el comandante Chávez, que tantas veces nos dijo unidad, unidad y unidad. Así que así nos vamos, compañeros. La tarea es organizar, luchar en unidad y terminar con el saqueo del capital y del imperio. Contra el saqueo del capital y del imperio, los pueblos luchan. Contra el saqueo del capital y del imperio, los pueblos luchan. Contra el saqueo del capital y del imperio, los pueblos luchan.
Bueno, y ese era Diego Montón, integrante de la Secretaría Operativa de la CLOC, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, justamente sobre lo que era el final de la marcha de ayer, en donde también en ese estrado hablaron muchos dirigentes, tanto del Perú como del mundo, ¿no? Les comentábamos que había sido fue una marcha bastante nutrida y también muy colorida, ¿no? Con integrantes acá de organizaciones campesinas, de jóvenes, estudiantes, organizaciones vinculadas al tema justicia climática. Y bueno, para los que quieran ver imágenes sobre lo que fue el color de esa marcha, pueden entrar al sitio de la cumbre, como en los pueblos COP20.org, y también en el Flickr, ¿no? En el sitio Flickr de la cumbre también encuentran imágenes de lo que fue esa marcha. Hay también algunos videos que seguramente van a estar apareciendo en el día de hoy.
Ya está, justamente, hay un video resumen muy, muy bonito, colorido, y que justamente tiene la esencia, el ritmo, digamos, de lo que fue ayer la marcha, ¿no? Está dentro de la red social de la Cumbre de los Pueblos.
Perfecto. Bueno, en el estudio vamos a comenzar este Voz Campesina con Ruth Curruchich. ¿Curruchich? ¿Lo pronuncié bien?
Curruchich.
¿Sí? Curruchich. Ruth Curruchich, de la Asociación Ceiba de Guatemala. Ruth, bienvenida primeramente. Preguntarte, para empezar, tus impresiones sobre esta Cumbre de los Pueblos, con qué expectativas o con qué objetivos desde la Asociación Ceiba venían para acá, y bueno, cómo has estado viendo estos días de cumbre.
Bueno, en Guatemala hay muchas organizaciones articuladas y Ceiba es parte de una convergencia, de la Convergencia Nacional Maya Huaquiuque, que reúne a la mayoría de organizaciones indígenas del país y que trata de articular para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas principalmente. Entonces nosotros, como parte de esta convergencia, venimos con un grupo de compañeros más como para venir a conocer cuáles son los procesos que se están llevando en otros lugares, pero también para nosotros hacer ver cómo estamos viviendo y cuáles son nuestras propuestas desde Guatemala. Entonces, un poco sobre eso, el objetivo principal, pero también creo que la cumbre nos permite a todos dar un poco de esas alternativas, de que no estamos de acuerdo de cómo se está negociando en la COP20 con la madre naturaleza principalmente. Entonces es eso, ¿no? De presentar alternativas y que nosotros realmente tenemos propuestas reales para enfrentar los efectos del cambio climático.
En ese sentido, hay, ya como habíamos anunciado en nuestro programa también, muchas actividades, creo que están escritas más de 160 actividades, ¿no? Que ya en realidad ya quedan pocas por realizarse. Y bueno, quería preguntarte cuáles has estado asistiendo y cuáles discusiones rescatan más de esta Cumbre de los Pueblos frente al cambio climático.
He participado principalmente en lo que tiene que ver con mujer y cambio climático, cuáles son las propuestas desde las mujeres, cuáles son las propuestas desde las comunidades indígenas también, cuáles acciones o cuáles alternativas se están llevando a cabo, conocer un poco cuál es la dinámica en el Perú, que no es muy aislada de lo que sucede en Guatemala. Un poco eso también en los intercambios de las redes, también principalmente con los, y también en cuanto a la matriz energética, cómo se está manejando la energía, las transiciones a nivel en el mundo principalmente.
Uh-huh. Varias de las cosas que se critican, ¿no? Como falsas soluciones, como cosas que hay que combatir, procesos que hay que combatir en este contexto de crisis climática, son las energías sucias y las industrias sucias, ¿no? Guatemala tiene un largo historial en minería, sobre todo, con conflictos muy latentes, y vemos que dentro de lo que son las negociaciones oficiales, muchas de estas industrias no solo no están siendo cuestionadas, sino que están dentro de una nueva lógica de propuestas que se presentan como soluciones y que los movimientos y organizaciones llaman de falsas soluciones, ¿no? ¿Cuál es la situación con respecto a la minería en Guatemala en los últimos años?
Bueno, desde la aprobación de la nueva ley de minería en 1997, se inicia una nueva fase de la minería en Guatemala. Entonces, la mayoría de concesiones mineras son de, principalmente de la Goldcorp, una transnacional de origen canadiense, y el principal proyecto que está en Guatemala es Montana Exploradora en Mina Marlin, en San Marcos. Digamos, ese proyecto ha causado un gran impacto en las poblaciones, principalmente por el uso del agua y la contaminación, además de la grave conflictividad social que se está viviendo principalmente, y la represión hacia las comunidades indígenas que se oponen al sistema extractivista. Entonces, pero ese, digamos, es el ejemplo más grande. Sin embargo, no te puedo dar un número exacto de las concesiones mineras, pero se ha agravado bastante, principalmente en minería de oro y plata. Sin embargo, hay mucha resistencia de los pueblos, y es lo que nosotros estamos tratando de rescatar ahora. No es solo los proyectos que están, sino cómo la gente se está organizando para defender su tierra y cómo el sistema represivo de Guatemala, del Estado, ha ocasionado o está ocasionando procesos de criminalización en contra de las comunidades. Tenemos el caso de La Puya, por ejemplo, es uno de los más sonados, los desalojos que sufrió la resistencia de La Puya contra la mina Tambor.
Es un bloqueo de la comunidad, que ya lleva cuánto tiempo.
Lleva casi 2 años, me parece. Sí. Es una resistencia principalmente de mujeres que están bloqueando el paso a la mina. O sea, ya es un gran tiempo que no han permitido que la mina trabaje. Pero en mayo cabal de este año, o sea, cuando se iba, precisamente era el aniversario de la resistencia, viene el Estado con una gran cantidad de elementos de la policía y del ejército a desalojar a las personas, y de forma violenta, ¿no? Entonces, esos solo son como pequeños ejemplos en cuanto a minería. Están todos los estados de sitio también, por ejemplo, San Juan Zacatepeque recientemente, que también las 12 comunidades indígenas que se oponen a la instalación de una empresa cementera. Entonces, pero como el es muy, como, no sé, hay mucho de qué hablar al respecto, pero por ejemplo, cómo las comunidades organizadas, pero también cómo el Estado está reprimiendo a las comunidades a través de, principalmente, de la criminalización de los líderes. El caso de Doña Bárbara, principalmente, y cómo con todo este sistema represivo hay mucha violación a los derechos humanos, hay mucha violación a los derechos de las mujeres y de los niños, principalmente. Entonces, eso es solo hablando de minería, pero en Guatemala también hay bastantes concesiones hidroeléctricas, hay concesiones petroleras, y también hay un gran impacto de los monocultivos. Entonces, cada vez nos damos cuenta cómo el acaparamiento de los recursos naturales está beneficiando principalmente a las empresas nacionales y transnacionales, porque están aliadas, y cómo han sido apoyadas por el Estado, y ignorando por completo la rotunda negativa de las comunidades indígenas y campesinas a ese modelo extractivista. Entonces, lamentablemente, en Guatemala se antepone el derecho a la propiedad privada, según nosotros, a los derechos humanos de las personas.
Yo encuentro mucha similitud entre lo que dices de lo que está pasando en Guatemala con lo que está pasando en Perú, ¿no? Imagino que eso también tú lo has evidenciado ayer en la marcha, la confluencia, las arengas. El posicionamiento de muchos movimientos sociales es justamente eso, en defensa del territorio, ¿no?
Sí, yo creo que al final hay mucha similitud. Generalmente, como nosotros estamos así como tratando de o muchas veces nos encerramos y no nos damos cuenta que hay otros movimientos fuera de nuestro país que también están luchando por la misma causa. Y precisamente estamos, o hemos visto la importancia de crear redes de solidaridad y de apoyo entre las mismas luchas para fortalecernos más, porque en Guatemala ha sido la estrategia o el éxito del Estado y de las empresas la división o la desarticulación de los movimientos. Entonces, ¿cómo volver a articularnos y crear esas redes que permitan hacer frente de una manera más fuerte a este sistema que cada vez está atacando más a las comunidades?
A mí me sorprendió el número de la movilización, la gente que salió ayer a las calles a protestar y a proponer en torno a las cuestiones de la crisis del clima. fundamentalmente el segmento juvenil. Para ese segmento, ayer fue un día de fiesta, pero al mismo tiempo había mucha claridad en los planteamientos, en las consignas, en las arengas, en los pronunciamientos en contra de los negociantes del clima. Yo preguntaría, Ruth, en Guatemala, ¿cómo ves a los jóvenes? ¿Están involucrados en este tipo de luchas, tanto en el sector indígena como en el resto de la población? Y, por otro lado, la lucha reciente que se dio en Guatemala y que se sigue dando en contra de los transgénicos, que también es una forma de acentuar los problemas de la agricultura industrial, que es una de las principales emisoras de gases de efecto invernadero, o de deforestación y desertificación, y que tengo la impresión de que en Guatemala se logró un avance en ese sentido.
Yo creo que después de la aprobación de la famosa ley Monsanto, como se le llamó en Guatemala, hubo bastante, digamos, o quizás se revivió mucho del liderazgo que se había adormecido, principalmente en los jóvenes, porque de los movimientos más fuertes en Guatemala reciente o que quizás se había invisibilizado, porque generalmente se habla de los movimientos, ¿no? Pero se muchas veces se invisibiliza a las mujeres y a los jóvenes, pero también ellos tienen propuestas y ellos también están tomando acciones. Para la derogación de la ley de obtenciones de vegetales en Guatemala, la juventud tuvo mucho que ver y estuvo muy involucrada. Entonces, esa es, ahorita, digamos, hay un resurgimiento de los movimientos, hace falta, pero se está avanzando bastante. Entonces, yo creo que muchas veces la desinformación que existe en Guatemala, así como digamos la imposición de los medios de comunicación, ha afectado bastante digamos a los jóvenes. Sin embargo, se están buscando alternativas para involucrarnos más. Parte de esta convergencia maya, existe el movimiento de jóvenes mayas, por ejemplo Mojo Maya, que también están en este proceso de empezar a involucrarse también en la formación política, para involucrarse en la defensa del territorio, porque de esta forma, o sea, son los líderes de ahora y son los que van a guiar los movimientos de más adelante. Entonces, ese proceso sí existe, y creo que es bastante positivo porque es fundamental para lograr los objetivos de las comunidades o de los pueblos.
Ruth, lo que comentabas, ¿no? La derogación de esa ley fue una lucha, un mojón, ¿no? Este año, bien importante. También los transgénicos son parte de lo que hablábamos antes del paquete de falsas soluciones, ¿no? Incluidos ahora en lo que se llama la agricultura climáticamente inteligente, ¿no? Pero quiero preguntarte, más allá de estas falsas soluciones y de la propuesta de Copital que siguen avanzando, hay, por ejemplo, en El Salvador ya un movimiento de víctimas afectadas por el cambio climático, ¿no? El Salvador, que es un país pequeño, que está con las inundaciones, le afectan severamente, y severamente a la soberanía alimentaria de las poblaciones campesinas y en general. Quería preguntarte cuáles han sido los impactos o qué cambios están viendo en el clima en Guatemala y cómo eso va afectando también la población campesina indígena de ese país.
Bueno, para iniciar quería comentarte que Ceiba es parte, y junto con otras organizaciones de Guatemala, del MOVIAC, que es este movimiento del que me hablabas. Bueno, en Guatemala, tal vez por su posición geográfica y la cantidad de microclimas que tiene, somos uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Pero creo que se evidencia principalmente, y este año fue más notorio por la reducción del periodo de las lluvias. Entonces, ¿cómo esto viene a afectar principalmente la soberanía alimentaria de los pueblos? Porque hay una reducción muy, muy considerable de la producción de maíz, que es la base alimentaria de las comunidades en Guatemala. Esa es una cosa, y también como por ejemplo el aumento de los monocultivos como la caña de azúcar, que va abarcando mayor territorio y provocando deforestación, generación de gases de efecto invernadero, principalmente carbono, está ocasionando también un aumento de la temperatura, y eso se evidencia, digamos. Hay una reducción de la precipitación inflación, hay un aumento de la temperatura, hay una pérdida en las cosechas de maíz, lo que está ocasionando, está afectando principalmente las economías rurales, porque entonces ya la gente ya no es capaz de, bueno, por sí ha sido un poco complicado históricamente, pero de satisfacer las necesidades principalmente de alimentación. Y en Guatemala, que hablamos de que poco más del 49% de los niños menores de 5 años padecen desnutrición crónica, este dato, en vez de mejorar, se está agravando. Entonces, creo que en la alimentación es un punto fundamental, pero también como las falsas soluciones que se plantean, como los mecanismos de desarrollo limpio, que tampoco benefician mucho a las comunidades, porque se están imponiendo en contra de la decisión de la gente.
Acá llamamos, somos los más afectados, pero también tenemos las soluciones, ¿no? Y hago referencia justamente a los saberes tradicionales, ¿no? Justamente, como dices tú, la soberanía alimentaria está siendo vulnerada, está en peligro, pero justamente los pueblos originarios, los pueblos indígenas, la población rural tiene muchas prácticas que respetan, ¿no? Y pueden enfrentar esa crisis climática. No sé si compartes tú esta posición desde tu país.
Sí, yo creo que al final es evidente que desde las comunidades indígenas en Guatemala hay muchas propuestas que hacen frente o que son soluciones reales para enfrentar los efectos del cambio climático. Por ejemplo, nosotros tenemos la propuesta del buen vivir, y eso surge de los pueblos precisamente, ¿no? Pero cómo desde las mismas comunidades, con los sistemas agroecológicos, la agricultura orgánica, el aprovechamiento de todos los recursos, la gestión del agua, la gestión de los desechos, todo ese proceso que al final es como una solución real para enfrentar esto. Sin embargo, o sea, cómo hacer crecer esto después de tanto tiempo de desde la Revolución Verde, cómo eso ha afectado mucho a las comunidades que nos han impuesto una agricultura convencional, cómo regresar. También es importante como ser un poco realistas, ¿verdad? Entonces hay que como rescatar esos saberes que se han perdido mucho. También, o sea, como la gente desde los sistemas tradicionales, como por ejemplo los sistemas medicinales, las comadronas, la medicina natural y otras cuestiones, o sea, cómo esos conocimientos existen en realidad, porque si hablamos de comunidades que fueron arrinconadas a las partes, a las áreas que no son productivas del país, han dado solución o han sabido adaptarse y hacer frente, digamos, a los cambios drásticos que existen en el clima. Entonces, sí existen soluciones. El problema es que no se nos quiere escuchar y no se está respetando. Incluso ahora nuestro territorio se está empezando a invadir incluso esta área. Entonces, pero sí existen soluciones.
Retomando el tema central de esta cumbre, aunque todo lo que hemos comentado, lo que nos has dicho, está interrelacionado. Sin embargo, yo el día de ayer preguntaba a unos expositores, dos peruanos que presentaron un libro aquí en los que proponen una forma de transición al uso de energías nuevas, que proponen la necesidad inexorable de bajar el consumo de energía, porque sobre todo los países industrializados, los más ricos del planeta, están haciendo un derroche de energía, un derroche de recursos que son la causa principal del calentamiento global. Yo les preguntaba si había algún país en el mundo que estuviera dando pasos concretos hacia la remediación, por lo menos en términos de las actividades agrícolas, que según Grain, si tomamos en cuenta todos los factores que influyen en esta actividad, estaríamos hablando de más de la mitad de las emisiones y de la responsabilidad en el cambio climático adjudicables, imputables a la agricultura industrial. Ellos decían que no conocían de ningún país que hubiera dado avances en este sentido. Sin embargo, me parece que ahí están los cubanos y de algún modo Guatemala, porque alguien mencionaba también que Cuba nos está poniendo la muestra del lanzamiento de una sociedad post-petróleo. Ellos, por la crisis de la Unión Soviética en los años 80, de repente se vieron sin su proveedor de petróleo y tuvieron que enfrentar, tuvieron que imaginar, idear, crear nuevas formas sociales de resolver la actividad en una sociedad que se quedaba sin petróleo. Ahora el mundo está enfrentando lo que los cubanos enfrentaron en los años 80, y yo creo que sí hay cosas que aprender y que mirar de cómo han ellos resuelto este problema. Y fundamentalmente en cuestión de agricultura, me parece que hay un rescate de una tradición guatemalteca de parte de los cubanos en el sentido de la formación e información de campesino a campesino, que es una forma de hacer a un lado los intermediarismos y las tecnocracias de quienes se sienten capaces de ir a enseñarle a los agricultores originarios cómo hacer agricultura, y que Guatemala nos lo plantea como una aportación. No sé qué nos puedes decir al respecto.
Bueno, la metodología esta de campesino a campesino se empezó a utilizar principalmente considerando el hecho de que en Guatemala, o como en muchos lugares, el técnico, o así como se ha manejado, llega el técnico y es quien le enseña a los pobladores cómo sembrar. O sea, la persona no va a llegar a enseñarle a un campesino cómo sembrar maíz cuando esta persona ya lleva toda su vida sembrando maíz. Entonces, pero al final nos dimos cuenta de que ese conocimiento se iba perdiendo, pero que era importante compartirlo muchas veces. Entonces esa metodología se utiliza, hay un grupo de campesinos y van a compartir los conocimientos con otro grupo de campesinos, y se han dado incluso intercambios internacionales, porque al final nosotros mismos tenemos las soluciones, pero las sabemos solo utilizar para nosotros, pero ¿cómo compartirlas? Porque puede que haya alguien más que también tenga el mismo problema o tenga otras soluciones que nos puedan beneficiar a nosotros. Entonces ese intercambio de conocimientos entre personas ha favorecido mucho de que los sistemas vayan mejorando. En Guatemala se utiliza bastante. No es muy, ¿cómo le podría decir? No es muy utilizado por la parte oficial, digamos, aunque a pesar de que nuestro actual ministro de Agricultura surja o se haya iniciado dentro de ese campo, dentro de las organizaciones de base y las organizaciones sociales, sí se está implementando bastante. Creo que al final es una metodología que beneficia bastante, porque es como la gente, con la misma gente, comparte sus conocimientos.
No, y además esto, bien interesante lo que mencionabas también, Alfredo, porque además de la crisis, ¿no?, de petróleo, luego Cuba debió seguir desarrollando estas técnicas agroecológicas también, ¿no?, justamente por el bloqueo, ¿no? Y hoy día, para muchos del movimiento agroecológico en América Latina, Cuba es una referencia justamente por haber desarrollado, por la necesidad, ¿no?, de no haber tenido el acceso, o tener un acceso limitado a los hidrocarburos, les permitió desarrollar algo que en realidad estamos teniendo que luchar para desarrollar en los otros países, ¿no? Pero bien, Ruth, se nos terminó este bloque y bueno, vamos a cerrar, ¿no?, vamos con una cuña. Agradecemos mucho tu presencia, Ruth.
Gracias.
Y bueno, seguiremos en contacto, espero que podamos seguir enlazados en otros futuros programas de Voz Campesina, así que muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.
Kai mayum unaiña yaktaikuman kausaita apamo. Makinan kunawan hawamanta chayamoh runakunam alpanchitta yakunchitta hichuachkanchik. Kausaininchiktapas.
Sistemata alinman yang michachisun. Hamui yaktakunapa hunyunakuininman. Tekse muyuntimpi runakunawan marchasun. Pachamamanchikpa sutimpi. Kai diciembre kiyapi, pusak punchau manta, chunka jognio punchau kama. Kai lima yaktapi.
Convergencia de comunicación de los movimientos sociales en la cumbre de los pueblos de Lima.
Bueno,
Bueno, estamos de vuelta acá en el programa La Voz Campesina. Ahora nos acompaña Marcelo Durao, justamente representante del Movimiento Internacional Vía Campesina y también militante del MST de Brasil. Bienvenido, Marcelo.
Ah, gracias. Gracias a todos y a todas de la Radio Cumbre.
Gracias, Marcelo. En el día de ayer tuvimos una manifestación, una marcha con movimientos campesinos, de estudiantes, trabajadores, de mujeres. Quisiera que nos compartieras tu evaluación de lo que fue la movilización de ayer, pero también de lo que viene siendo este espacio de la cumbre, también teniendo en cuenta que la vía, ¿no?, la CLOC, es parte de la organización de un espacio como este.
Sí, para nosotros la marcha es muy importante porque es el momento de colocar todas nuestras voces y debates que tenemos acá en la cumbre, en las calles. Entonces es muy importante ver toda la diversidad y la importancia de diversos pueblos unidos en una sola voz. Para la vía campesina, las calles es mucho más importante de que documentos y conversaciones. Las calles reciben lo todo de la población y las voces generales. Y ontem en la marcha fue muy hermosa, muy bonita, porque como dijiste, Mauro, había una diversidad muy grande de pueblos indígenas, de juventud, de campesinos, de diversos países presentes acá. Solamente la vía campesina acá tenemos con una representación de más de 12 países diferentes acá. Entonces, para nós, la cumbre está siendo muy buena. Hay una voluntad general de mudanza, realmente. Y no crença en la COP, ¿no? La COP es un... Las propuestas de la COP es para lo mercado, dar soluciones a los problemas ambientales. Las personas de la cumbre, los pueblos de la cumbre, acreditan que las soluciones van a ser dadas pelos pueblos y ya están siendo dadas, ¿no? Como agricultura soberanía alimentaria, la agricultura campesina, indígena. Los pueblos darán la solución para el problema climático.
Precisamente hoy la Comisión Política de la Cumbre de los Pueblos ha anunciado que va a entregar un documento trabajado acá en la cumbre hacia la COP oficial. ¿Qué se espera o qué espera Vía Campesina acerca de este documento? ¿Se puede lograr algo dentro?
No, sí. Sobre los documentos, esperamos ser un documento, estamos ayudando a construir. Es un documento muy bueno porque coloca todas las voces en papel. Mas yo no creo que la COP oficial irá adoptar cualquier propuesta o cualquier cuestión de este documento, porque los acuerdos feitos en la COP para mantener las tasas de lucro de las empresas de los estados capitalistas. Y en nuestra propuesta, para mantener la vida, la diversidad de los pueblos, de la naturaleza, preservación de la agua, de la tierra para quien ella trabaja, tierra para los campesinos, para los indígenas, poblaciones negras. Y no es esto que está siendo negociado en la COP. La COP está siendo negociado una manera de mantener la ganancia de las empresas, de las transnacionales. Entonces, si salir alguna propuesta de preservación ambiental en la COP, era para mantener la ganancia de alguna empresa, de algún país capitalista. Yo creo que hay esa importancia de esa necesidad de construir un documento y llevarnos para la COP. Mas yo creo que los representantes de la COP no irán a adoptar nada de ese documento. Es un documento importante para nosotros difundir, propagar y pautar en nuestras luchas también.
Marcelo, sobre la inutilidad, digamos, de las COPs, lo que viene ocurriendo es que se generó un espacio que se supone que debería funcionar para buscar o discutir soluciones, y terminó transformándose en, como esa frase, ¿no? Remedio está siendo peor que la...
Es un gran negocio la COP.
Claro.
Es un gran mercado.
Está generando propuestas peores todavía, ¿no? Mercado de carbono, sí. Estas propuestas de red.
Agricultura inteligente. Son soluciones que, na verdade, como tu diste, Mauro, están dando para lo enfermo o mismo que está ahí a matar o enfermo.
En ese sentido quería preguntarte, ¿no? Ante este panorama y teniendo en cuenta que el año que viene la COP21 se supone que se va a generar un nuevo tratado sobre el cambio climático, que corre riesgo de tener muchas de estas falsas soluciones, ¿cuáles son las estrategias que se están pensando desde los movimientos sociales, de las organizaciones, vinculado al tema del cambio climático, pero más allá? Porque también sabemos que el cambio climático es una manifestación, ¿no?, de un problema que es mayor. ¿Cuáles son las estrategias o las vías de lucha de ahora en adelante, ¿no?
Entonces, en mi visión hay dos cuestiones principales. Primera, demostrar al mundo que estas soluciones son falsas soluciones. Entonces hay de identificar las empresas y las falsas soluciones y difundir. Y hay diversas formas, o ocupando áreas de plantío de transgénico, mostrando áreas de red que no funcionan, que hay un controle político pelas empresas de áreas de indígenas, de campesinos. Y la otra es mostrar al mundo las soluciones concretas, las verdaderas soluciones que el pueblo está a hacer. Entonces hay necesidad de difundirmos y potencializarmos la soberanía alimentaria, la producción de semillas criollas, lo trabajo con la biodiversidad, la preservación ambiental, sistemas agroflorestales. Hay que difundir cada vez más este tipo de trabajo, que este trabajo realmente preserva y esfría el planeta. Y hay dos formas también de estarmos peleando, ¿no? Y tanto contra las falsas soluciones como mostrando las verdaderas soluciones, que en las calles y construyendo documentos también. Mas yo creo que las calles son más importantes por ahora, porque las calles podemos nos encontrar como todos, ¿no? Como todas las voces caben en las calles. Y creo para la COP21 también, porque yo no creo que las COPs darán solución para los problemas ambientales. Si los estados y transnacionales quisiesen realmente solucionar los problemas climáticos, en la COP5 o 6 estarían resolvidos. Estamos en la vigésima, tenemos la COP21, tenemos la COP22 y 23. Los acuerdos son principalmente para mantener la ganancia de transnacionales. Eso es muy... no es importante para los pueblos, es importante para los estados y para las transnacionales. Quien esteve acá en la COP20 sintió el clima de negocios que hay. Hay una gran feira de negocios. Yo tengo floresta y yo vendo carbono para ti, usted tiene dinero, compra mi carbono. Hay una gran negociación solamente.
En ese sentido de la inutilidad, por lo menos en términos de los movimientos sociales, en términos de las sociedades del mundo, la inutilidad de estos encuentros entre los representantes gubernamentales en la COP, ¿cuál es el papel de la representación brasileña en la COP?
Sí,
pregunta fácil.
No es fácil, porque yo soy brasileño, ¿no? Entonces, Brasil como un... yo veo Brasil ya como un estado capitalista, organizado de
poderoso.
Forma capitalista, poderoso. Entonces también está en ese sentido. Brasil está a ver una posición a partir de su pé, de su visión. Entonces el Brasil está a liderar un grupo de países que se dicen proceso de desarrollo, mas también en el mismo sentido, para mantener una posibilidad de ganancia para su país. Una cuestión importante es que Brasil colocó una piedra en países capitalistas por causa das condições de por conta das emissões. Eu não lembro agora o documento como um todo, mas formas diferenciadas de preservação. Porque os países do primeiro mundo não querem reduzir suas emissões. E a proposta brasileira coloca formas diferenciadas para países diferenciados. Quem mais polui, é necessário reduzir, mas no geral, mantenemos nos livres de poluição, porque os países que ainda estão em desarrollo, há uma possibilidade neste mesmo documento de multiplicar seu desarrollo. Então, se emite pouco, há uma possibilidade de emitir muito. Quem emite muito, há de reduzir. Quem está na média, mantém a média. Isto é basicamente de forma muito reduzida e ruim o documento brasileiro. É bueno porque há um controle dos países capitalistas mais desenvolvidos, mas também coloca a possibilidade de países que estão em processo de desarrollo manter sua poluição, degradação e aumentar também para manter a média como todos. Mas volto a dizer, no fundo é para manter a ganância das empresas e dos estados capitalistas. A preservação ambiental é o segundo plano.
O MST ha discutido la posibilidad, la pertinencia que incluso desde algunos segmentos no institucionales, incluso a escala mundial, que sugieren que la solución a la crisis del clima es dejar el petróleo donde está, no extraerlo.
Sí, en Brasil tenemos una pelea muy grande por cuenta del petróleo y ahora por cuenta de tal do pré-sal que fue descubierto en Brasil no primero gobierno Lula, ¿no? Una reserva muy grande de petróleo. E MST faz parte de uma campanha que tenta colocar uma nova visão para a utilização de petróleo. Mas é muito difícil. O que colocaste é muito difícil porque enquanto se percebe que há possibilidades de exploração de petróleo, as empresas colocam que há necessidade de explorar o mais rápido possível. Então, eu acho que é um debate importante, mas é muito difícil. Nós temos que fazer, cambiar a energia fóssil por uma energia mais renovável. Mas enquanto tivermos realmente reservas grandes de petróleo, eu creio que isso não... Porque o petróleo está em tudo. Se pararmos para pensar acá em esta mesa, tudo é petróleo. Né? Micrófono... O fio, a caneta, a cadeira, tudo é a base de petróleo. Então se há de cambiar as principais indústrias de todo. E isto não querem. Querem cada vez mais simplificar para aumentar a ganância. Então se repensar as indústrias, repensar o modo de utilização mesmo do petróleo, o mundo capitalista não quer.
Sim. Antes de dar passo à última pergunta que queria fazer, Mabel, comentar nomás que es una discusión bien compleja, ¿no, Alfredo? Porque no se puede pretender que los países, digamos, en el caso de Brasil es un poco distinto, pero no se puede pretender que los países que estuvieron siempre postergados, colonizados, ahora que están empezando a tener un poco más de desarrollo, a redistribuir incluso, ¿no? Porque eso era una cosa que incluso el comandante Hugo Chávez destacaba cuando le indilgaban, cuando le decían que su política seguía siendo la misma extractivista. Él decía, de ninguna manera, porque lo que había ocurrido en Venezuela hasta el momento, ¿no?, de la Revolución Bolivariana, era que se habían extraído todos los combustibles fósiles de una manera totalmente indiscriminada, pagando muy poco y contaminando sin ningún tipo de miramiento. Entonces, ahora, de cierta forma, los países del norte industrializados tratan de poner las medidas igual para todos, y hay un cierto movimiento que dice, que habla de esto, la responsabilidad es histórica, diferenciada, ¿no?
Sí. Hace poco Perú celebró justamente un acuerdo energético con Brasil, ¿no?, en el que comprometía gran parte del territorio peruano para hacer grandes centrales hidroeléctricas que iban a abastecer justamente el poder de Brasil, ¿no? Ante ello hubo un movimiento muy muy fuerte de resistencia, inclusive hasta ahora lo hay, hay varios proyectos como el Inambari que están esperando ser ejecutados. Entonces, esto me llama a la reflexión diciendo, claro, el crecimiento de Brasil se da, ¿no? Pero igual está necesitando de energía, está necesitando de vulnerar derechos, ¿no? De afectar otros territorios, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves esa necesidad justamente de energética de Brasil para abastecer a costa justamente de depredar territorios como Perú?
Ah, muy mal, ¿no? Esto es lo proceso que coloqué ahora. O Brasil está en desarrollo y hay a construir diversas hidrelétricas. Y esta también fuera del país. No es para energía para los pueblos. Era energía para centrales industriales. Entonces, no es... En Brasil hay una gran hidrelétrica también que vai botar debaixo d'água todo um parque indígena muito grande, o Parque do Xingu, que é a hidrelétrica de Belmonte. Há uma peleia muito forte com o governo, que se diz progressista também, que se diz popular e que é do Partido dos Trabalhadores. Isto está a acontecer, então temos que ver formas de nos unir para pelear conjuntamente. Isto está acontecendo em todo o mundo e cada vez mais. Por conta da crise de 2008, os recursos ambientais, a biodiversidade, é a grande questão para a ganância aumentar e garantir as taxas atuais de lucro das empresas dos estados. Então, aconteceu uma grande mirada para a biodiversidade, para os bosques. Então, as mudanças de leis trabalhistas e mudanças de leis ambientais em todo o mundo estão a cambiar. Há uma necessidade de nos juntarmos para colocarmos isto e há uma tarefa dos trabalhadores e do povo brasileiro em solidariedade acá, porque isso não há necessidade.
Bien, muchísimas gracias Marcelo por el tiempo. Sabemos que estás de micrófono en micrófono.
Está muy pedido, sí.
Estás exigido. Bien, agradecerte tu presencia y bueno, que termine esta cumbre fortalecida, que los movimientos y las redes latinoamericanas y del mundo salgan cada vez más fortalecidos.
Muchas gracias.
No, yo que agradezco y dejo acá para la Radio Cumbre un grande abrazo de los compañeros y compañeras de la Vía Internacional, la Vía Campesina Internacional. Abrazos.
Gracias.
Mujeres, indígenas, trabajadoras, trabajadores, ambientalistas, campesinos y campesinas. Todos y todas juntas en un movimiento mundial por justicia climática.
Estamos terminando este Voz Campesina especial desde el último día de la Cumbre de los Pueblos frente al cambio climático. Muy en hora, Mabel.
Ahora sí, exactos.
Bueno, nada más agradecerles a quienes estuvieron ahí escuchando el programa, siguiéndonos, y decirles que ahora, gracias al gran Sergio, vamos a poder compartirles con ustedes el programa, van a poder escucharlo porque quedó grabado, así que lo vamos a convertir en las distintas páginas, seguramente la página de Clock, CNA, en Radio Mundo Real y demás. De mi parte es esto y será hasta la próxima edición, que no sabes si estaré con ustedes, si estaremos en esta mesa, pero seguro estarán unos compañeros aguerridos de la comunicación campesina.
Mabel, Mauro, gracias por compartir y por conducir esta interesante mesa de Radio La Cumbre, desde la Cumbre de los Pueblos en Lima, Perú.
Igualmente, muchas gracias por compartir la mesa. Creo que la voz campesina, el elemento campesino ha sido un componente muy fuerte dentro de la cumbre. Creo que lo hemos puesto acá dentro del programa y espero que también este programa sea itinerante para las próximas cumbres o movimientos que se den, no solo acá en Perú, sino también en el resto del mundo. Hasta la próxima.
Ahí está, que se repita.
Hasta pronto.
Porque hay mucho por decir y más por construir, esto es Voz Campesina.
Voz Campesina.